agricultura, ganadería, lechería, vitivinicultura. En Mañana de Campo, nuestras producciones.
Ser la mejor empresa láctea es una gran responsabilidad. Una responsabilidad que asumimos hace más de 85 años y que alimentamos día tras día a través de toda nuestra cadena de producción, con el compromiso de ofrecer productos lácteos de máxima calidad a millones de argentinos. La Serenísima, la verdad láctea.
Voy a hacer una breve introducción contándote lo último sobre este cultivo, porque nos hemos propuesto en los últimos 4 programas del ciclo de Mañana de Campo hablarte de los 4 principales cultivos que sostienen justamente nuestra agricultura. Hablamos de soja hace un par de semanas, Le dimos lugar al trigo en momentos clave, por supuesto, para la producción, y lo es también un momento clave para el maíz, porque estamos en época de siembra. Entonces te voy a dar simplemente lo último, que son los datos del panorama agrícola semanal de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el relevamiento que se presentó este último jueves, y que habla justamente de que a la fecha el avance de siembra de maíz se ubica por arriba del 61%, esto respecto de las 5.400.000 hectáreas proyectadas para la campaña 2017-2018, que está casi 6% por arriba de la campaña previa. Avance intersemanal ubicado en relación a los datos del año pasado, 15,9 puntos porcentuales. Y para hablar del maíz, para aprender sobre el maíz, para disipar todas las dudas que tenés sobre este cultivo, que tiene un enorme universo de producción, más allá del grano, en cuanto a agregado de valor, inclusive, no solo como el alimento para los animales, sino también para la generación de bioenergía. De todo esto le vamos a consultar, y le agradecemos, por supuesto, que nos atienda a esta hora, al expresidente de Maizar, Martín Fraguío. ¿Cómo estás, Martín? Marcelo Pinto te saluda aquí en Nacional, la radio de todos, te escucha el país. ¿Cómo andás?
Bien, qué gusto escucharte, Marcelo. ¿Cómo estás todo el tiempo?
Bien, muy bien. Un placer, Martín, tenerte aquí en el programa.
Un gran gusto, gracias.
Bueno, decíamos, la propuesta es justamente, y es un poco la propuesta de Mañana de Campo aquí en Nacional, es hablarle a todo el país y hablar, en muchos casos, en este territorio tan vasto, de producciones que mucha gente quizás no conozca tanto o conozca y poco, y todo lo que puede generar desde justamente la mano de obra hasta justamente los productos terminados y la presencia de Argentina en el mundo a través de las distintas producciones. Y hoy, bueno, le dedicamos, como bien merecido se lo tiene, al maíz. Dábamos los últimos datos, Martín. Vamos con el ABC del maíz. Contanos cómo está ubicada la Argentina en el panorama mundial en cuanto a superficie, en cuanto a producción.
Sí, si querés hacemos un pequeño repaso como histórico, ¿no? De qué es el maíz en el mundo, ¿no?
Bien.
Sí, hoy el cultivo de maíz es el cultivo que se siembra en más cantidad de países del mundo y es el cultivo que se cosecha en mayor, o se siembra también en mayor superficie y se cosecha en mayor volumen, o sea que es el cultivo de los cultivos extensivos que tiene el rendimiento por hectárea más alto de todo el mundo y es además el cultivo que viene creciendo más rápido este cultivo.
Uh-huh.
Pero cuando pensamos en los cultivos agrícolas, ¿no?, que hace el ser humano, la mayoría de los cultivos son la domesticación de especies silvestres, o sea, son plantas que se encontraban en el ambiente, por ejemplo el trigo en Medio Oriente, el sorgo en África, y las personas de esos lugares iban buscando cuáles eran las plantas mejores, de esas guardaban semilla y de ahí arranca el cultivo. Pero en cambio el cultivo de maíz, lo que se sabe de hace unos 60 o 70 años, es que en realidad el cultivo de maíz fue uno de los primeros cultivos que el hombre crea, uh-huh, a partir de otras especies que fue capaz de combinar genéticamente, de combinar polen y flores de, se calcula, unas 3 especies, de las cuales 1 o 2 están extintas, o sea que ya no se puede volver a crear maíz. y que lo hicieron los científicos, ¿no? Para poner un nombre moderno, digamos, uh-huh. a saber qué nombre le ponían en esa época, sí. hace entre unos 5.000 y 7.000 años, en la península de Yucatán. Con lo cual es una creación americana, y desde esa época se fueron desarrollando muchísimas variedades y distintos tipos, y dentro de estos tipos, en el norte de la Argentina, había algunas comunidades que hacían la agricultura de este maíz y se transformó en una de las zonas del mundo donde había más variabilidad genética. Por eso es que la Argentina, desde el punto de vista histórico del cultivo de maíz, tiene un valor importante y también hizo una importante contribución a esto que yo decía al principio, que haya sido un cultivo que se difundió y que sea la base de la producción agrícola y sobre todo de la alimentación animal y humana también en tantos países del mundo. Y hoy cuando pensamos en nuestro país, la Argentina está en el tercer lugar como exportador mundial, porque es un país que tiene una gran superficie agrícola, uh-huh. pero no tiene un gran consumo. Entonces nosotros estamos produciendo un volumen muy importante de maíz. Según el Ministerio de Agroindustria, la cosecha futura, la próxima, ¿no?, que se está sembrando ahora, la que vos comentabas recién, el avance, va a ser de 50 millones de toneladas, y de eso aproximadamente, según como tomemos la estadística, pero digamos, de ese total de hectáreas y de ese total de producción, el 60% más o menos va a ir para la exportación. Con lo cual Argentina es muy importante para mantener ese equilibrio mundial donde los países, cada uno siembra todo lo que puede, pero si le falta un poco, saca y compra.
Hablaba justamente de cuánto se destina a lo que es el consumo interno, cuánto es lo que se exporta, y a partir de ahí podemos empezar a hablar de las diferentes cadenas y cómo se procesa el sí. maíz. Hay diferentes industrias derivadas justamente de este cultivo extensivo. Contanos cuáles son algunas de esas industrias, y si recordás algunos números, en cuánta mano de obra se generan esos procesos.
Claro, es muy importante el tema este que comentás vos de la mano de obra. Cuando nosotros pensamos hoy en el maíz en el mundo, ¿no?, que se producen más de 1.000 millones de toneladas en el mundo, ¿no?, como producción total, uh-huh. la mayor parte de eso va a la industria de la alimentación animal. Hasta hace unos 15 años aproximadamente, que el maíz fuera a la industria de la producción animal implicaba que se agarraba el grano de maíz, se molía o se partía o se pisaba o se hacían algunos otros procesos como el extrusado, que es con calor y uh-huh. alguna otra cosa, y se le daba de comer a los animales. Pero en estos últimos 15 años hubo un crecimiento muy grande de las industrias que toman el grano de maíz, lo separan en sus componentes, y los componentes con mayor valor, digamos, alimenticio, se envían a la producción animal o también algunos de estos componentes a las industrias, digamos, de consumo humano, no solamente para la alimentación, pero la industria farmacéutica consume mucho almidón de maíz para poder, digamos, difundir en el cuerpo humano sus drogas, digamos, ¿no? Uh-huh. O sea, el remedio propiamente dicho, ¿no? Entonces, en ese cambio, hoy todavía sigue avanzando esta industria de separación, que básicamente son dos industrias, digamos, del punto de vista que las conocemos nosotros. Una es la industria de los almidones, y esa industria de los almidones es también la que abastece de los azúcares, de los endulzantes, a la industria de bebidas gaseosas y otras bebidas, como la cerveza también usa parte de esos productos, y también la de la panadería o la panificación, que son como los dos grandes consumidores de esa industria que se llama de molienda húmeda, que toma el grano del maíz y con tecnología compleja, porque lo humedece primero y separa con mucha precisión lo que es el almidón, las fibras, el aceite, el resto del germen, donde están las proteínas y vitaminas y otros elementos, pero sobre todo el almidón es el que se transforma en la materia prima que después nosotros tomamos en una gaseosa o en una media luna. ¿no? En la parte de, claro, de la parte brillante de la media luna.
Claro, claro.
Normalmente es fructosa de maíz.
Vos sabés, Martín, que esta descripción que vos estás haciendo, este repaso por todas las bondades de este cultivo, aporta justamente a la intención que ha tenido el ciclo en estos dos años, ¿no? Que es llegar a la conclusión de que todo es campo. El campo está en todas partes, está en todo. Desde el alimento, la vestimenta, la industria farmacéutica, como vos bien apuntabas. Y por eso es tan importante conocer justamente que no es solamente lo que podemos ver cuando vamos por una ruta de la Argentina, esas extensiones de campo, esos cultivos de maíz, las máquinas trabajando, sino es que en el medio, desde lo que pasa en el campo, desde la siembra a los pocos meses la cosecha, cómo llega, por ejemplo, el maíz, inclusive hasta el medicamento que tomamos para cualquier dolencia, ¿no?
Sí, tal cual. A mí por eso me gusta, viste, tu visión esta, ¿no? De cómo tenemos como humanos integrarnos al ciclo de la vida en la tierra, y justamente es una forma, no, que estos productos que surgen finalmente de la agricultura, pero gracias a muchísima tecnología que en muchos casos tiene miles de años, ¿no?, de historia, y cómo esos productos a su vez nos van ayudando a hacer que el cuidado de nuestro ambiente también sea mejor y que podamos evitar lo que hoy pasa en muchos lugares, que es la generación de residuos sin control y que se agotan los rellenos sanitarios, que ya en sí mismo es un nombre tremendo, ¿no? Es creer que podemos tomar un pedazo de tierra y taparlo, ¿no?, con una pila de basura, y pensar que muchos de esos elementos también los podríamos volver a usar, aunque si en lugar de usar determinada cosa usáramos otra que estuviera más vinculada con los ciclos en el ambiente, podría volver al origen, ¿no? O sea, los fertilizantes que usamos en nuestros cultivos en muchos países del mundo empiezan a salir de la industria del biogás, donde también el maíz es un elemento muy importante, integrándose, ¿no?, en los residuos orgánicos, ¿no?, como la bosta de las vacas, o la cama de los pollos, o los restos de los frigoríficos, o de otras industrias alimenticias que en muchos casos se tiran al ambiente, si se combinan con partes de la planta del maíz o con otras partes de planta, se pueden transformar en gas, y ese gas usarlo para nuestro consumo de energía.
Martín, yo hablaba justamente en la introducción también de esta posibilidad que da el maíz a través de la bioenergía. Y también lo apuntás vos en este detalle, y pensaba, ¿no? Te escuchaba al principio hablar un poco de la historia, de lo mucho que aportó el maíz a lo que se conoció como la Revolución Verde, allá por los años 60, 70. ¿Y vos creés que la generación de energía a través del campo, de todas sus actividades, a través de los residuos, puede llegar a ser la próxima revolución del campo? Aunque ya comenzó, ya lo está haciendo, pero digo, ¿puede haber una explosión, un crecimiento exponencial, que el mundo realmente se dé cuenta, le dé lugar a este espacio que, entre otros cultivos, el maíz puede darle?
Sí, yo creo que es un excelente punto y una excelente pregunta, porque en el mundo, obviamente, hoy, para entender los problemas, hay que darse cuenta que muchos son problemas muy complejos y que tienen como análisis y soluciones multidisciplinarias, y que no hay una solución dada. O sea, si miramos hacia atrás, ¿no?, en la historia de la energía del ser humano, bueno, se pasó, podemos decir, de la leña a el carbón y al petróleo, y hubo como una forma de energía única. Pero hoy esa visión no está dada. Si miramos en el caso de la República Argentina, en los últimos años, desde que salieron las normativas para energías renovables, el avance que está teniendo la energía eólica y solar es increíble. Y la baja de precios es muy importante. Con lo cual, estas energías que hasta hace 5 años eran extravagantes desde el punto de vista del costo y no podían competir con las formas de generación de energía convencionales a partir de gas o a partir de derivados del petróleo, hoy empiezan a acercarse a ser competitivas con los precios actuales. Todavía generan ciertas disrupciones desde el punto de vista de la energía, porque la eólica y la solar están solamente cuando hay viento y cuando hay sol, y cuando no hay, nos quedamos sin energía, con lo cual algún otro tiene que generar para que el que la necesita la disponga. Pero en el caso de los cultivos agrícolas, o sea, su transformación en formas de energía, hay que verlo también desde las otras externalidades o los otros aspectos positivos y también los posiblemente negativos que pueda generar. Y yo creo que ahí el primer tema que hay que analizar es el de la situación social y económica del ser humano. Y nosotros sabemos hoy que todavía en el mundo hay más o menos 1.000 millones de personas que no están teniendo posibilidades de acceso a ingresos razonables que les permitan acceder a una calidad de vida de lo que podríamos llamar clase media, una calidad de vida que sea digna, que sea aceptable para quienes sí tenemos la posibilidad de apretar un botón y que se prenda la luz, o que nuestro hijo estudie con una computadora, y estas personas no tienen eso. Entonces, ahí cuando uno va y mira por qué la pobreza rural es finalmente la que inicia ese proceso de dificultad de acceso a formas de ingreso, y en muchos casos esas personas terminan emigrando, pero nos damos cuenta que hay muchos lugares del mundo donde los cultivos que generan esas personas, cuando esas personas tratan de llevarlos al mercado, son mercados que ya tienen excedentes y donde los países más organizados, más ricos, subsidian a sus productores, con lo cual se desvincula, ¿no? El productor que está, digamos, en un ámbito de protección, está desvinculado de lo que le está pasando a ese que pudiendo producir no lo hace. Y por eso para mí es tan importante darse cuenta cómo el maíz fue colonizando millones y millones de hectáreas y aumentando en algunos casos los rendimientos. Pero hay una diferencia muy grande entre los que están bien. Por ejemplo, un país como Estados Unidos, el rendimiento por hectárea es 11.000 kilos, Argentina 8.000, Europa 8.000 y pico, pero los países africanos están de promedio en 600 kilos.
Claro.
Entonces, ¿y por qué están en 600 kilos? Porque no pueden acceder a los mercados donde esos podrían vender. ¿Y por qué no pueden acceder? Porque esos mercados tienen barreras para proteger justamente al que está en 11.000 kilos y recibe un precio alto, y si el precio baja tiene un subsidio. Entonces creo que las bioenergías son el primer camino que encuentra la humanidad en el caso de los excedentes y de granos básicos de bajo valor, como son los granos forrajeros, pero en particular el maíz, para cuando hay un excedente, en lugar del país que genera un excedente, lo tapa de subsidios y lo exporta a esos países más pobres, con lo cual termina de destruir a su capacidad
productiva. Absolutamente, claro.
Claro, esos excedentes se puedan canalizar al sector energético, agregar valor, porque nos permite sustituir una forma de energía fósil por una renovable, y ayudarnos también, como es por ejemplo el caso del etanol, a mejorar la calidad del aire en las ciudades donde la nafta se mezcla con etanol. Con un pequeño porcentaje de mezcla, las emisiones de gases de escape mejoran mucho. Entonces son como pequeños hechos adicionales, pero creo que el mundo, y es una lástima que ahora en la OMC, en la ministerial de OMC en Buenos Aires, la MC11, no pudo avanzarse en ese tema, que inclusive lo plantearon los países africanos muy fuertemente, diciendo: no podemos seguir intentando producir y que cuando vayamos a los mercados no nos dejen entrar.
No, y además hay dos cuestiones. La situación en esos países, justamente los más afectados siempre son los países más pobres, más desprotegidos, que además tienen su situación institucional muy, pero muy complicada históricamente y de muy difícil solución. Y la otra cuestión es que el mundo está contrarreloj. El reloj está avanzando a un ritmo realmente acelerado en cuanto a la destrucción de los recursos y el estado del ambiente en todo el planeta. Por eso es urgente, y no se puede esperar a una nueva reunión anual, ¿no? Porque pasa el tiempo y estamos en muchos casos destruyendo el planeta y más que solucionando los problemas que hemos generado anteriormente. Martín, te agradezco mucho, realmente ha sido muy interesante este contacto contigo. Nos encontraremos en cualquier otro momento para seguir charlando, pero de verdad ha sido un placer tenerte aquí en esta mañana de campo.
Sí, una alegría, muchas gracias. Un abrazo muy grande y feliz Navidad para todos.
Feliz Navidad. Martín Fraguío, expresidente de Maizar, aquí en Nacional, en la radio de todos, a las 7 de la mañana, 36 minutos.